somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Ya estamos listos para iniciar la semana. Gracias a Dios es lunes. Les saludamos desde Sherman, Texas, su amigo Carlos Canseco, muy contento de poder compartir con mi compañera, amiga y esposa Elsie Acatitla.
Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles. Gracias por estar sintonizados con nosotros. Vamos a tener un programa muy interesante, no se vayan. Sobre todo que siempre vamos a necesitar la ayuda de buenos consejos para hacer un matrimonio feliz.
Así es, y pues tenemos que ir trabajando en el día a día, en la familia, y lo hacemos en medio del llamado de Dios para cada uno de nosotros. Pues les mandamos este fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Y también acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en la página de EWTN.com en español.
Y como hoy vamos a tener un programa muy divertido, voy a empezar con un chiste. Imagínense, primer acto, un ganso llamando a su esposa. Segundo acto, un ganso llamando a su esposa. Tercer acto, un ganso llamando a su esposa. ¿Cómo se llamó la obra? ¡Venganza!
Ay, pero es que aquí no, la venganza no es buena.
Pero es que es un matrimonio de gansos.
Mira qué profundo.
Como vamos a hablar de los matrimonios.
Bueno, pues también le damos la bienvenida y agradecemos siempre a Jorge Graña, que está ahí con buen humor para compartir con nosotros desde el Estudio 4 allá en Alabama. Y agradecemos a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También estamos con nuestro equipo en Mérida, Yucatán, allá en Alianza de Vida, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram en el +1 682 772-1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros nos preparamos para ponernos en oración y nos confiamos a Dios. Lo hacemos con esa seguridad en nuestros corazones. Le decimos a nuestro Dios por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Y le decimos, Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Cristo y le decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nuestras almas, nuestras familias, nuestras patrias y nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo y lo hacemos con todo el corazón. Creo en ti, Dios, Trino y Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe en que me salvaré yo y toda nuestra familia genética, espiritual, nuestras patrias y toda la familia humana, porque esa es tu divina voluntad. Ofrecemos a Cristo, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados y los del mundo entero, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unido por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Unido por el amor eucarístico del Espíritu Santo al Inmaculado Corazón de la Virgen María y al Castísimo Corazón de San José, en la Sagrada Familia Gloriosa, reflejo del misterio de la Santísima Trinidad, te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Unidos a la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y a la Iglesia militante, a través de las redes de oración de todas nuestras familias, comunidades, parroquias, diócesis y toda la Iglesia, orando con las otras iglesias ortodoxas y cristianas, la oración de toda la descendencia genética y espiritual de nuestro Padre Abraham, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común que es la creación.
Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud plena del Papa Francisco, en especial en este año dedicado a la oración camino al jubileo del año 2025. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza y la fortaleza de todos los bautizados y la Iglesia entera en todas sus necesidades, en especial por el sínodo y la fidelidad a Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia y que nos libres del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe para que nos ayude a construir, desarrollar y educar la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la Iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Danos tus dones para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe las próximas elecciones en nuestras patrias y por todos los candidatos. Oramos por los que compartimos los valores cristianos en cada nación, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares. Danos los dones de la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo en el servicio de nuestra vida secular. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por la conversión de todos nosotros los pecadores, y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios. Purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María.
Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por el fin de la guerra, en especial en Ucrania, en Rusia y en toda Europa, en Israel, en Palestina, en Irán y en todo Medio Oriente. Pedimos por la paz de Jerusalén y por el pueblo armenio. Oramos por todos los países que viven la violencia y por la conversión de sus gobernantes, en especial por Haití, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Colombia, Ecuador, México y todos los países hispanos y latinos. Oramos para que llegue la libertad y la paz y la reconciliación a cada país y cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio, particularmente las de nuestra familia, genética y espiritual, para que nos acojamos a la misericordia de Dios y lleguemos juntos al cielo por el camino de la virtud, la madurez y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones.
Nos consagramos a Mamita María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Le pedimos su intercesión a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti, María, depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Padre San José, cúbrenos con el manto de tu paternidad, reflejo de la paternidad divina.
Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Y pedimos la intercesión de los arcángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos angélicos, y la oración de todos los santos, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad, defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven, enséñanos y ayúdanos a hacer el bien. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos, llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos. Recibimos de corazón a corazón la bendición de Jesús, María y José, por el amor eucarístico del Espíritu Santo, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda gracia con su protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría de poder compartir de nuevo juntos, y se convierte en una gran oportunidad. Estaba en estos días leyendo sobre una serie de contenidos y recordaba cómo es tan importante el caminar que tenemos como matrimonio, y basado en un texto de un escritor, Carlos Encina Comens, que habla sobre el éxito del matrimonio, pensaba en algunos de estos consejos que creo que nos pueden venir muy bien en este tiempo y que necesitamos ir retomando, cómo necesitamos trabajar y usando esta palabra éxito con el sentido de cómo necesitamos trabajar en el día a día, en el mantenimiento de nuestra vida familiar. No es el día de la boda, no es el momento que ya pasó, sino todos los días construimos el futuro. Todos los días construimos en el presente ese camino que necesitamos que dure toda la vida. Y a veces estamos muy distraídos, estamos muy preocupados por el pago de las deudas, por las cosas que hay que comprar, por las situaciones que hay que vivir, y en especial hoy en la mañana, aquí en la parroquia de Santa María, platicando y escuchando en la Eucaristía al Padre Martín Castañeda, él hablaba de las cosas materiales y de las relaciones, que a veces estamos nosotros tan metidos en el materialismo que nos rodea y preocupados por guardar las apariencias o preocupados porque tenemos que tener esto o aquello. Y yo reflexionaba cómo la clave está en el trabajo con nuestras relaciones, porque ahí es en donde vamos a vivir la caridad. Y es algo que necesitamos ir pensando primero y luego mantener la calidad de la relación de la familia. Y ese es como el número uno, ¿no? Y lo platicaba también con nuestros hijos en estos días. Conforme van pasando el tiempo, todos en la familia vamos madurando, nos vamos conociendo y necesitamos darnos cuenta de cómo este enfoque en cuidar las relaciones familiares, cuidar cómo nos tratamos, cuidar cómo nos hablamos, cuidar cómo estamos conviviendo, qué tiempo le estamos dando a ese mantenimiento de la relación familiar. En medio también de las diferencias, y esa es clave. El segundo punto es que las diferencias no sean excesivas. ¿Y qué es? Pues que nos vayamos poniendo de acuerdo y que nos podamos poner de acuerdo en las ideas religiosas, en la forma de vivir, en la forma de pensar, hasta en la parte política, ¿no? Porque, y hasta en el equipo de fútbol que le vamos a ir como familia. Porque a veces en el matrimonio hay tantas diferencias y no estamos dispuestos a ceder pensando en el bien común y pensando en crear una historia nueva. Y creo que esto también es muy importante, que podamos ir convirtiendo nuestra historia en esta historia común, en este proyecto de vida, y que esas pequeñas diferencias que pueda haber, pues podamos ser conscientes de ellas y que podamos también soportar. Y él sí lo dice y lo platicamos en el inglés y en español, porque en inglés la palabra es support, que significa apoyar, y por otro lado soportar, pero de que tengo que aguantar que el otro es diferente. Sí, en algún sentido sí, pero por eso es clave que nos conozcamos y podamos en el amor tenernos paciencia en lugar de estarnos reprochando las diferencias, porque cuando hay estas quejas o reproches, pues la relación se va lastimando y creo que es algo clave que primero necesitamos hacernos conscientes, luego dialogar, sí tenemos diferencias y pensamos diferente, pero el que nos vayamos conociendo y aceptando, bueno, tú piensas así, yo pienso así, pero ¿qué podemos poner en común? ¿Cómo podemos hacer menos los extremos e irnos más al centro para poder caminar juntos en este camino de la vida, en especial en el matrimonio?
Algo bien importante es tener en cuenta cuál es la intención de nuestro corazón cuando hacemos las cosas, incluso pensar en el momento en que nos casamos, ¿no? Tal vez nos casamos por un embarazo, tal vez nos casamos por la fiesta, tal vez porque vimos muy guapo o guapa a nuestro futuro esposo o futura esposa y había esa atracción tan fuerte y eso fue lo primordial, ese enamoramiento, ¿verdad? O intereses, ¿verdad? Diferentes, ¿no? Pueden ser múltiples. Sin embargo, con el paso del tiempo, cada día podemos volver a elegir a nuestro esposo, a nuestra esposa. Cada noche antes de dormir, darle la bendición y decirle, te vuelvo a elegir como esposo, te vuelvo a elegir como esposa. No importando cuál fue el inicio de la historia, Dios puede hacer cosas maravillosas, puede cambiar nuestros corazones. Hemos hablado mucho aquí en el programa acerca del enamoramiento que pasa, ¿no? Que cuando empieza nuestra, claro que empieza por una amistad, ¿verdad? Pero luego ya se vuelve este enamoramiento donde las hormonas a veces toman el primer lugar, los primeros 3 años de la relación, y después pues empieza uno a hacerse más consciente de este compromiso que hicimos con esta persona que elegimos, con Dios y con los demás. Y ahí está la clave, ¿no? Que nuestro corazón esté bien, bien clarificado, que estamos unidos no solamente por satisfacción propia, sino para el bien común, para el bien de todos. Y es allá donde nosotros, como decimos, nos hace manita de puerco Diosito, ¿no? O sea, que quiere decir que tenemos que como rendirnos a los pies del Señor muchas veces, porque hay cosas que no nos gustan de plano, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Cuando mi esposo y yo estábamos eligiendo en qué escuela iban a estar nuestros hijos, no, pues resulta que era una escuela donde a mí no me parecía bien que entraran nuestros hijos a estudiar. Sin embargo, acepté y le dije, ok, te digo, no me gusta, pero voy a apoyarte. I'm going to support you, ¿verdad?
Y también soportarte.
Y te voy a soportar. Y bueno, cuando venían los problemas y yo estaba así como que me mordía la lengua muchas veces de decirle, te lo dije, ya ves, te dije que ese lugar no era bueno. Pero después fui dándome cuenta que quizá fue la experiencia que necesitaba mi hijo, porque allí resurgió en él este amor por la música. Y allí fue donde conocí yo a una linda familia. Les mandamos saludos, un abrazo hasta Yucatán, a la familia Novelo, que acogió como si fuera otro hijo de ellos a mi hijo. Y fue una cosa maravillosa porque incluso pertenecimos un tiempo a la parroquia donde ellos estaban como catequistas y fuimos caminando todos esos años de la secundaria de nuestros hijos de una forma increíble, ¿no? O sea, Dios puede hacer lo que no es para que sea, siempre y cuando nosotros veamos la parte bondadosa que tiene aquello que vemos como malo, como feo.
Y yo adicionaría esto que lo acabas de decir, Elsie, pero que creo que es clave, cómo nos centramos en las soluciones y buscamos el bien que está oculto en cada situación de la vida. ¿Cómo nos centramos en las soluciones? Porque muchas veces nos centramos en la queja y nos centramos en la molestia y nos centramos en lo que está mal. Y entonces, pues es lógico que venga el desánimo y que podamos abrirle la puerta a la desesperanza. Y lo podemos decir, él sí y yo, pues ya después de 20 años de casados, pero también después de venir de una familia fracturada. Para nosotros ha sido un gran reto sostenernos a lo largo de estos años por todas las situaciones que hemos tenido que superar, que venían con el paquete, ¿no? Siempre viene en medio de la relación matrimonial dificultades, pero si Dios está en medio de nosotros y nosotros estamos conscientes, podemos trabajar en ese camino de sanar, podemos centrarnos en las soluciones y también interpretar como el mismo San Pablo nos lo dice en Romanos 8:28, todo concurre para bien de los que aman a Dios. Y no significa que todo sea bueno, sino que todo se puede transformar en un bien. Aún esas heridas, aún esas caídas, aún esos errores, aún esas fallas, podemos aprender a sacar algo bueno cuando nos centramos en las soluciones y tenemos esa actitud positiva. Otra cosa que creo que también es clave en medio de estas cuestiones es el equilibrio en las relaciones familiares con la familia extendida. ¿Y por qué es clave esto? Porque por un lado es necesario que la pareja vaya madurando. Cuando estamos muy pegados a los suegros, a los papás, a los hermanos, a veces sucede que seguimos como si estuviéramos solteros. Y eso depende del tipo de relación familiar que exista. Pero por eso es clave que haya una distancia razonable y adecuada de acuerdo a la familia, para que los papás, los suegros dejen el espacio para que el matrimonio se haga cargo y se haga responsable. Y esto es muy clave porque a veces sucede que el papá o la mamá del esposo o de la esposa no lo quiere soltar. Y entonces pues se convierte en un problema. Pero por eso es clave la visión de futuro. Porque en el caso de ser papás, nosotros tenemos que visualizar que el esposo o la esposa de nuestros hijos y nuestros hijos van a ser hombres y mujeres, no son niños ni adolescentes. Y es necesario acompañarlos con una distancia razonable para que ellos hagan su vida, pero también para que vayan enfrentando sus relaciones. Es un reto porque posiblemente en la familia estamos acostumbrados a meternos en todos lados, pero por eso es clave que vayamos poniendo esa distancia sana y necesaria, no tan lejos, no tan cerca, sino que estemos centrados en este equilibrio que nos ayude a llevar una relación interdependiente y responsable en las decisiones.
Y otro punto aquí es estar abierto a la vida, ¿no? Que hoy día sabemos si es que hay matrimonios que se casan pues para tener hijos, pues están abiertos a la vida, pero hoy día hay muchos matrimonios que prefieren tener una mascota y adoptarlo como si fuera un hijo en vez de pues tener esta opción de abrir los brazos a un hijo verdadero, ¿no? Y si no pueden tener hijos, pues entonces pues también está la adopción. No solamente esta adopción existe de poder pedir un niño que no es suyo, ¿verdad? Y pasar por ese trámite de adopción. en alguna parte, sino también con la familia extendida. Ahí entran los nietos, entran los sobrinos, entran los hijos de los amigos. El caso es estar abierto a la vida. Y creo que este concepto no está a veces como que muy claro, que no es nada más el poder dar a luz a un hijo o no, sino que es aprender a ser familia y adoptar incluso a un anciano. Puede ser que el vecino sea parte de tu vida y vida de tu familia, ¿verdad? Y que a lo mejor no pudiste tener hijos, pero a lo mejor, ¿verdad? O sea, dices, wow, puede ser un tío abuelo, puede ser un abuelito, puede ser un adolescente que está teniendo problemas como tu sobrino o tu sobrina, y vienes y lo escuchas y le das un buen consejo, o lo llevas y lo acompañas a algún lugar donde necesita ir, y en el camino le dices, oye, ¿crees que esta es la mejor manera de contestarle a tus papás? Oye, mira, a lo mejor lo que tú tienes en tu corazón es una intención buena de decirle lo que tú necesitas, pero a lo mejor si se lo dices de otra forma, te escuchan mejor, ¿no? Entonces, esos detallitos son los que hacen la diferencia.
Sí, y por eso usabas la palabra adopción, pero no significa que te vayan a dar los papeles del tío o del sobrino.
Ah, no, claro.
Sino de cómo tomas parte de tu misión.
Y de tu familia,
¿no? En acompañar. ¿Por qué? Y lo digo porque es cierto que hay personas dentro de nuestra familia que no tuvieron hijos, pero que se hicieron familia con nosotros, y que eso va ayudándonos a crecer en nuestras relaciones. Así también como estar abiertos a la vida, porque el problema estriba en que a veces la cultura actual nos ha llenado de miedos. Miedo a tener hijos, miedo a relacionarse, miedo, y por eso la cultura del aborto es tan grande, porque el miedo a hacerse responsables, a crecer, a madurar, el miedo a enfrentar la vida y también a descubrir la belleza de ser familia. Tenemos por ahí más de una amiga en diferentes lugares que tiene muchos hijos, ¿no? Escuchaba a un amigo que tiene 12, alguien que tiene 10, alguien que tiene 7, y dices, pues, en el valor de la cultura actual, pues los miran hasta con sospecha, ¿y por qué? Pero en realidad es tan importante el descubrir cómo cada hijo tiene esa bendición de Dios y tiene un regalo. Y aún en medio de las dificultades y sufrimientos, todo puede ser transformado en un bien. Otra cosa que también es clave, y lo recuerdo pensando en esto que en algún momento Elsie estuvo estudiando mucho, sobre toda la cuestión de matrimonio y familia, y una de las cosas que venía dentro de las técnicas que ella estudiaba, decía que cuando los esposos dejan de hablar, y cuando los esposos dejan de mirarse, y cuando los esposos dejan de tocarse, significa que están a punto de divorciarse. Y creo que ese es un punto muy fuerte, porque cuando el silencio está en medio de nosotros, se abre el camino a la ruptura. Cuando discutimos y podemos centrarnos en encontrar soluciones en esa discusión, estamos compartiendo. Y por eso no le tengan miedo a las discusiones. Hay que aprender para que podamos hacerlo de la mejor manera, que no sea violenta, sino un proceso de compartir y de poder ir llegando a acuerdos. Pero ojo cuando está el silencio. Ojo cuando ya no nos miramos. Ojo cuando ya no nos tocamos, no nos abrazamos. ¿Por qué? Porque es una de los signos más fuertes de una crisis en muchos matrimonios.
Y esto que dices, Carlos, también es una agresión contra la otra persona. No nada más cuando hay una agresión física o verbal, sino cuando hay indiferencia hacia la otra persona, cuando descartamos a aquella persona, es ofensivo, es agresivo, el silencio, ¿no? Entonces, qué importante es compartir la vida, ¿no? Hasta pensar cuando ya pasan los años como matrimonio, que tenemos a un lado un amigo, una amiga, un confidente, quien poder decirles las cosas sin pensarlo mucho, espontáneamente, ¿no? Y comentarle y decirle, oye, fíjate que pasó esto, pasó lo otro, y que una amiga, un amigo me dijo aquello, cosas triviales de la vida. Eso va llenando nuestro corazón, nuestra convivencia, y nos va ayudando a crecer, aunque parezca algo trivial o demasiado superficial, el tener esta relación cercana con esa persona con la cual vas conviviendo día a día, es que vas construyendo también tu caminar hacia Dios, hacia la santidad, porque no estás solo. En el momento que tú te aíslas y sientes que estás solo contra el mundo, pregúntate, ¿de verdad estoy solo? ¿De verdad no hay personas que yo tenga cerca para pues decirle cómo me siento, tan siquiera, oye, de verdad, cómo me siento? Y cuando nos preguntan estas palabras tan sencillas nuestros amigos, oye, ¿cómo estás? Lo primero que se nos viene a la mente es decir, estoy bien. Pero ¿de verdad estás bien? ¿O es nada más una actitud defensiva de encapsularte y de protegerte y de no querer decir realmente cómo te sientes?
Pero por eso es importante esto que mencionabas, Elsi, de tener ese espacio de intimidad en el matrimonio, el poder ir convirtiéndonos en amigos, el poder ir convirtiéndonos en confidentes, el poder ir convirtiéndonos en esa parte diferente, porque somos diferentes el hombre y la mujer, pero al mismo tiempo complementaria, donde estamos juntos y vamos haciendo esta vida que lleva hacia el camino de la santidad. Vamos a ir a un pequeño corte musical. Regresamos en un momento.
Sé que es muy difícil, el camino cuesta arriba, que se ve imposible cuando vas a la deriva. Entre tantas piedras es tan dura la caída, cuando ya no hay fuerzas, cuando sangran las heridas. No te rindas, lucha por tus ideales. No te rindas, sigue en pie, sigue adelante. No te rindas, ya hubo quien que por amor nos dio su vida. Sé que es muy difícil, el camino cuesta arriba, que se ve imposible cuando pasa la deriva. Entre tantas piedras es tan dura la caída, cuando ya no hay fuerzas, cuando sangran las heridas. No te rindas, lucha por tus ideales. No te rindas, sigue en pie, sigue adelante. No te rindas, ya hubo quien que por amor nos dio su vida. Música. Siempre hay luz en el camino, no te rindas. Que la paz está contigo, no te rindas. Pon tu fe en el amor y no te rindas.
Y seguimos adelante hablando de consejos para un matrimonio feliz. Estamos platicando algunas cosas que son una síntesis que encontramos, por un lado, en un artículo muy interesante de un sacerdote, pero que, pues, que no nada más nos quedamos con el artículo, sino que hemos ido compartiendo toda la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los años preparándonos para acompañar los matrimonios, y creo que es el punto que tocábamos al final de la amistad, es una de las claves a lo largo de la vida, Elsie.
Y es importante darnos cuenta de que estamos usando mucho el teléfono, el celular, para evadir a veces las pláticas cotidianas con nuestros seres queridos, y hay que ayunar de eso, ¿no? Es dejarlo a un lado, es apagarlo cuando tenemos enfrente a una persona que nos quiere mirar a los ojos. Es importante el contacto físico, aunque sea de tomarnos de la mano o de tocarle el hombro o de dar un beso, saludar, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, el decir gracias porque sacaste la basura. Esos detallitos son muy importantes. O oye, ayúdame, necesito ayuda, me siento muy cansada o cansado, ¿me puedes ayudar con tal cosa? El decirle, por ejemplo, discúlpame, me equivoqué en tal situación, yo pensé que estaba bien y ya me di cuenta, ¿verdad?, de que no. Son las claves más importantes, ¿no? Como cuando pides algo y quieres pedir ayuda, pues hay que decirlo bien, porque en el pedir está el dar, el decir, por favor, ¿me puedes ayudar? Muchas veces creemos que estamos siendo amables, pero no utilizamos estas palabras claves, ¿no? Por ejemplo, pues puedes pasarme la salsa, ¿no? Y lo decimos así, pásame la salsa, o dame aquel artículo, dame la escoba, o dame tal cosa, pero se nos olvida decir por favor.
No, y ahí ya nos acordamos de
un chiste.
De un chiste familiar que cuando él sí conoció a mi familia, Dios tenga en su gloria a mi primo Fidel, que se apellidaba Sordo. Bueno, era Sordo Canseco. Entonces, cuando conocimos a su familia, después de que él sí y yo nos casamos, estaba mi tía. Y
fuimos a su casa.
Fuimos a un restaurante y en el restaurante mi tía interactuaba con él, y cuando llegamos a la casa, al final, él sí me dijo, oye, como que tu tía no es muy cariñosa, es como un poco agresiva. Y dice, ¿y por qué? Pues es que le decía, Sordo, pásame la salsa, Sordo, pásame los tacos.
Pero no así lo decía.
No, bueno, lo decía así muy fuerte, porque mi tía sí tiene un vozarrón y dice, Sordo, pásame la salsa, Sordo, pásame
no
la
decía,
carne.
Por favor.
No, pero después de que yo la escuchaba y decía, bueno, ¿y qué tiene de raro? Sí, es que él sí apellida Sordo. Y siempre de cariño utilizaba su apellido porque su esposo falleció y se quedó viuda cuando mi primo tenía 15 años. Entonces,
ella era Canseco,
y el esposo era Sordo. Pero bueno.
Se quedó como chiste porque fuimos a su casa y pues yo no sabía cómo se apellidaba el difunto marido de la tía de mi esposo, ¿verdad? Entonces yo no sabía. Y pues cada rato decía, Sordo, Sordo, Sordo. Y yo cuando le digo a Carlos, oye, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué está?
¿Por qué le dice tan feo? ¿Tan feo? No, es que así se apellida. Bueno, y no es chiste, pero tengo le decía él, sí, bueno, es que tengo primos con apellidos muy,
muy
particulares, no raro, ¿no? Uno de mis primos era sordo y el otro de mis primos era préstamo, pero no trabajaba en un banco.
Ok. Y bueno, les revolviendo al tema, lo que decíamos de cuidar esta parte del móvil, es como que como si fuera un cáncer silencioso nuestra relación de matrimonio, porque es como que no nos damos cuenta, nos vamos normalizando con esta situación de que para todo necesitamos el móvil, para todo. Y entonces se nos va olvidando, ¿verdad? Incluso que podemos pedir ayuda a nuestro esposo, a nuestra esposa, o preguntarle o comentarle algo chistoso, o comentarle cualquier cosa trivial de la vida, porque el móvil lo que hace es como si fuera un placebo, ¿no? Nos va dando esa satisfacción de que, buscaba esta información, mira, ya la encontré, ¿no? Mira, soy inteligente, yo ya sé hacer estas cosas. Mira, o sea, cuando nosotros empezábamos, me acuerdo muy bien en la secundaria, cuando nos pedían hacer trabajo en equipo, a veces había que ir o a preguntarle al maestro de plano porque no entendíamos algo, o ir a una biblioteca y meternos al libro y leer para entender mejor. Hoy día solo aprietas el botón y encuentras las respuestas de lo que necesitas así de rápido. Entonces esto se vuelve hasta adictivo para cualquier persona. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, ni estoy diciendo que lo tengamos como algo demasiado estorboso en nuestra vida, en nuestras relaciones y de que no sirve. Sí sirve, al contrario, es muy bueno, pero necesitamos también darle atención a lo que tenemos enfrente, a lo que es físico, a nuestra vida que no es virtual, a lo que podemos lograr. Si lavamos los platos, lavamos los platos. Si teníamos algún pendiente de hacer algo y lo logramos, hay que celebrarlo. Hay que decirle al esposo o a la esposa, mira, lo logré, que pues y estoy haciendo la cama todos los días, que me levanto, ¿no? Siempre la dejaba toda terrible, hoy todos los días lo estoy haciendo. O la hamaca, bueno, pues si no tienes cama, tienes hamaca, ¿no?
Sí, pero ese sería un yucateco o alguien como nosotros.
Raros.
Alguien como nosotros porque encontramos unas hamacas, unos hamaqueros metálicos con los cuales
porque
uno...
Aquí en Estados Unidos no
hay cómo colgar hamacas, pero ya encontramos cómo. pero el punto final, y yo creo que es el clave con el que terminamos todos los días el programa, pero que creo que es importantísimo, es la oración y la teología del hogar. ¿Por qué? Que nuestro hogar se convierta en ese espacio de fe y de oración. Pero, Elsie, tenías un chiste antes de...
Sí, yo quiero decir otro chiste. Dice, primer acto es Benny, una persona que se llama Benny. Segundo acto, un tomate. El tercer acto, Benny, o sea, Benito, Benny, el tomate... Y una cámara de fotos. ¿Cómo se llamó la obra? Esa sí está más difícil para que veas.
Ay, ven y tómate una foto. Ay, está muy malo.
Vení, tómate una foto. Es diferente.
Ah, ya, pero es que era argentino. No, y aquí hay argentinos, hay venezolanos, hay salvadoreños. Ayer platicaba con alguien, hay gente de México, hay gente de todos lados. Así que, pues, hacemos familia juntos y hacemos comunidad y lo concluimos con la oración. La oración es importantísimo porque hay una batalla espiritual en contra de la familia y es real. Y necesitamos permanecer en esa oración, pedir la gracia del Espíritu Santo, pedir y construir en nuestra casa esa casita sagrada. Hemos empezado a usar este término de la teología del hogar. ¿Por qué? Porque Dios está en esa imagen, en esa casa bien arreglada, pero en donde hay un espacio de fe, donde hay un espacio de oración, donde hay un espacio de alegría. Y eso va ayudándonos a rezar, a permanecer protegidos, a tener esa lectura de las Escrituras, a permanecer en los sacramentos, pero también a descubrir la belleza, la bondad y todo lo bueno que hay en nuestra familia. Pues con esto nos vamos a despedir. Construyendo el matrimonio y la familia juntos, y lo haremos en oración en este primer misterio doloroso, la oración en el huerto, y ponemos en medio de eso, en esa oración, todas las angustias que podamos estar pasando en la familia, para que llegue el camino de la paz y también que el Señor nos ayude a sobreponernos y construir en el amor nuestra familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Pues busquemos la amistad y el amor de Dios dentro de nuestro matrimonio y nuestra familia.
Pues con esto nos despedimos y seguimos adelante.
Recuerda, hoy es
tu gran día.